Y estaba pensando que en la época de Saturday Night Fever, que yo estaba en la secundaria, Inés Rabinovich, nutricionista, yo tenía unos kilitos de más.
Sí, sí, suele suceder, es normal.
Y me equivocaba haciendo dietas.
También suele suceder.
Que rebotaban. Por ejemplo, sí. La Scarsdale. Era
ah,
de
claro,
14
proteica,
días.
Muy proteica era.
Bajabas medio kilo por día posta. Sí, sí, sí. Los sí, engordaba sí. En un día y medio sí, cuando sí. Me abalanzaba sobre el dulce de leche de que tenía el nombre eso de un verdad. Santo.
Sí, ubico.
En base
sí,
azul.
Ya sé cuál. Todo ¿cartón era? ¿Cartón lo de fuera?
Si hacía falta cartón y a veces venía una promo que era de vidrio y te quedaba un vasito. Agarraba la cuchara.
Por el vasito.
No, no, ¿qué vasito?
Se el contenido.
Y me comía sí. Todo el coso. Ta, 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 ta. O un paquete entero de galletitas de agua con mucha manteca.
Ah.
O sea, me había cuidado 14 días sí, para sí, recuperar sí, sí. En dos. Y lo peor que me pasó en ese tiempo, que eran épocas de anfetaminas y de
sí,
todo.
Por supuesto, claro.
Que fui recomendada siempre por una amiga a lo de un supuesto homeópata.
Sí, claro. Grandes comillas para supuesto, ¿no? Supuesto. Porque hay médicos homeópatas que trabajan con muchísima seriedad.
Muy bien. Este era un trucho sí. Mal. Entonces fui a verlo y me dio unas pastillas que tenían un gusto horrible, amargo, sin cobertura. Y me decía, en el recreo largo del colegio comes una manzana y tomas esto. Muy rápido bajé de peso, pero enloquecí. En mi casa claro. No sé cómo me aguantaba.
¿Anfetaminas?
Anfetas mal. Entonces, además me enfermé, me agarró una angina fatal, era fin de año, había que ponerse el traje de baño, me tenía que ir invitada a un lugar de playa de vacaciones, mi madre me dijo, vos tenés fiebre y placas, vos te quedás acá. La bronca, porque me quedaba, y que además me suspendieron las pastillas, lo que había adelgazado, lo engordé, lo reboté, pero a un nivel, y mamá me dijo, este es un estafador, nos mandó una a Uruguay a que te hagan el preparado, no pensaba ser natural. Yo, señoras y señores, en los 70, tomé anfetamina.
Bien, Silvina, buenísima confesión. Me parece valiente contarlo porque la verdad que muchísima gente toma anfetaminas. A mí no me tocó. Yo fui con tendencia a engordar toda la vida, desde los 5 años. Etapas mejores, etapas peores, convivencia con la situación y adelante para la vida. Que eso es siempre el mensaje que le doy al paciente que viene con sobrepeso o con obesidad. Nadie es más feliz por ser flaco.
Pero no.
Nadie la pasa mejor en la vida. No necesariamente a todos los hombres o mujeres les gustan su contrapartida o de su mismo sexo, lo que sea la elección, no importa, que sean flacos, digamos, hay que tener la variedad hasta el gusto.
Te agrego algo, yo tengo una cuñada turca de Turquía, no
sí,
que le decimos
entiendo.
Turca.
No que le dicen la turca, bien.
Monísima, piel blanca, con sus quilitos, todo, viene a Buenos Aires y no puede creer las pasas de uva que somos las mujeres.
Claro.
Y dice, pero no se dan cuenta, están arrugadas, demasiado flacas, sí. Es cultural también.
Me hace acordar a la película Mi Gran Casamiento Griego, ¿la
ay,
viste?
Sí.
Que la mamá le agarra el huesito de acá de la clavícula y le dice constantemente a una chica rellenita, estás demasiado flaca. Es cultural el
mi
tema.
Mi tía libanesa, bueno, hija de libaneses, era así el código. Si tía Maruja te decía, te encuentro más repuesta con alegría, te lo decía,
claro.
Vos tienes que ponerte a dieta de inmediato.
Tratamiento para la obesidad.
Si te encontraba urgente. Bien, te claro. Sobraban 5.
Sí.
Y si ella se preocupaba, vos estabas en tu peso.
Bueno, claro, por supuesto. Sí, 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 sí. Igual te quiero contar que esto que vos relataste de perder kilos y después recuperarlos, tantos como se bajó o más, es como la historia de la vida de muchísima gente. Lo que vos contás, evidentemente, lo pudiste resolver en la adolescencia y con una única experiencia, lo cual es muy positivo para vos. Pero hay gente que vive décadas o toda su vida así. Y que, bueno, hay veces que son vidas que no se terminan donde se deberían terminar porque, bueno, la gente se muere. No
yo un día dije, no, mira, ¿sabes qué? Este es mi... Tardé, ¿eh? Después de la anfetamina hice unas cosas más, pero más sanas, pero vivía como a dieta. Yo le decía a un profesor que teníamos, para mí la vida es una dieta.
Claro.
Lo único que pienso es qué como, qué no como, qué, por qué me escapé. Y un día dije, más si yo peso esto, ¿qué peso? Y bajé 2 y ahí me quedé durante muchísimos años en un peso. Y hay un actor, que no quiero decir para no equivocarme, pero era tenía que ser el gordo y el flaco, no importa,
sí.
Con Hugo Midón. Y el gordo, Hugo le dice, bueno, pero ahora engordá bien, engordá más. Le dio esa orden y en vez de, no se volvió un flaco, pero con ese permiso inmenso
claro,
de engordar sí. Más, no solamente no engordó, sino que perdió un par de kilos.
Es que seguro, hay veces que tanta mentalidad restrictiva, tanta mentalidad dietante, como dice la doctora Mónica Katz, que es bueno muy interesante toda su propuesta en general de abordaje de la obesidad, genera como una cosa que es mucho peor la solución que el problema. Y aparte de esto que vos decías de adelgazar y engordar, tiene un nombre que es el efecto yo-yo famoso, que es una bajada como muy rápida y luego una subida también muy rápida y que se sube lo que se bajó y más.
El rebote, ¿no? Famoso.
Exacto, el famoso rebote. Hay gente que vive en estos ciclos, engorde, adelgazamiento constante. Uno de ellos, muy querido para mí, era mi papá.
Daniel Rabinovich, me pongo de pie, en serio, yo para también, nombrar a Daniel Rabinovich.
Lo hacemos, aplaudimos, todo.
Un encanto de persona, un talentoso, un niño grande.
Pero yo les quiero contar cómo era él con la comida.
¿Cómo era
él? Él decía, yo esto no lo voy a comer, pues posee muchas engordinas.
Qué lindo.
Bien, engordinas. Después hacía lo que él llamaba la OGI, con una H que no era muda, que era la operación hambre infinito. Era más o menos como una cosa de Al-Qaeda, ¿no? Alternaba como entre estas dietas
la
un poco
deprivación
extremas, claro, pero que normalmente eran vinculadas con una cosa muy del gordito feliz en el momento que él tenía ganas de liberarse. Él tenía en un momento un tambo, mi viejo hizo muchísimas cosas. Y cuando iba los martes al campo y se volvía, se traía todos los lácteos de la marca que él, entre otros, la crema de leche. Entonces él llegaba, después de haber comido asado en el campo todo, y se comía el pote de crema con unas galletitas que no voy a decir la marca, que las trituraba dentro porque le parecía eso fabuloso. Tenía otra costumbre muy popular en los 80 también, que era lo que quedaba de la ensaladera. ¿Ustedes se acuerdan que se condimentaba la ensalada de otro modo?
Sí.
No era como ahora que uno mide un poco la cantidad y todo, era aceite generoso, mucha sal. Entonces, todo eso que sobraba también, rompía galletitas ahí y se comía eso, ¿no?
Rico.
Claro, riquísimo. No, no, no estoy discutiendo lo rico que es, pero digo, él vivía un poco estos ciclos, engorda, adelgazamiento, o también cuando se iba de gira con sus compañeros de Le Luthier, por ejemplo, a Europa, a España, donde a él le gustaba mucho la gastronomía, él hacía como una dieta previa, la OGI, la operación hombre infinito, para irse con unos kilos menos y allá liberarse y comerse todo lo que encontraba, embutidos, morcilla con arroz, la tortilla, que ahora va a dar la receta
Rocío.
Amiga, exacto. Bueno, la realidad es que todas estas cuestiones que uno las puede tomar con humor y que son un modo de vida para mucha gente, que hay que cambiarle la cabeza y demás, no son gratuitas para el organismo. Del mismo modo que yo les explico a los pacientes a veces, me dicen, no, pero licenciada, ¿sabe qué pasa? Que yo me cuido, yo de lunes a viernes soy una carmelita descalza, pero bueno, el fin de semana, ¿vio? La realidad es que el cuerpo no sabe si es martes o es sábado. De la misma manera, el cuerpo, si nosotros lo sometemos a estos ciclos alternativos de deprivación y después exceso alimentario, lo dañamos. Tenemos que decirlo con todas las palabras porque es así, lo dañamos. Entonces, el consejo interesante que yo puedo dar para una, con un criterio poblacional, digamos, no hablando con la responsabilidad que implica un profesional de la salud en un medio de comunicación, es, se puede bajar de peso saludablemente, de manera paulatina, y siempre cabe la consulta profesional. A un profesional serio. ¿Cómo me doy cuenta si el profesional es serio? Bueno, es médico especialista en nutrición, diabetólogo, en el caso de la gente que lo necesite, es un licenciado o licenciada en nutrición. ¿Qué aval tiene? ¿De dónde se recibió? ¿Cuál es su experiencia profesional? Hoy en día todo eso se obtiene.
Y además, Inés, estamos escuchando a Inés Rabinovich, que es nutricionista. Entiendo que en una visita como debe ser, vos me querés conocer a mí,
por
mis
supuesto.
Hábitos. Vos no me podés sacar un papelito y me decís, ahora haces esto.
No, el profesional que entrega yo entiendo que muchas veces cuando se trabaja para obras sociales o en el medio del hospitalario, en lo público, o incluso para muchas prepagas también, es como un sistema que a veces es un poco perverso para el profesional de la salud también, porque se le exige que atienda en 15 minutos y evacúe todas las consultas de una persona que viene con una necesidad o a veces con una patología, con un cuadro de base o con necesidad de subir o de bajar de peso, y uno en 15 minutos no puede hacer magia, ¿no? Pero el tema de la entrega de una dieta fotocopiada, casi siempre con algunos alimentos tachados a mano, ¿no? Y de arranque no promete ser muy efectiva.
Claro.
Un poco te pincha, además, ¿no? Llegar y...
Sí, ser un estándar. Vamos a una breve pausa cuando volvamos a más Inés Rabinovich y receta de Rocío, que puede haber un contrapunto entre, bueno, vamos a hacerla como así a lo Rabinovich en Madrid o una opción un poquito menos calórica por ahí.
Igual yo, que tengo mi teoría que todo hace bien comer,
sí, claro,
y todo, lo
sí.
que planteo es, yo les doy una receta de la tortilla... La mía, la de siempre, como lo hago, pero ustedes coman lo necesario, eso es para mí lo importante. Se come
sí, claro.
una porción con una rica ensalada de lechuga sola, que
Seguro.
Es lo más rico del mundo.
Y otra cosita es que
Punto.
La tortilla, tradicionalmente para nosotros los argentinos, a veces se concibe como guarnición de un churrasco.
Claro.
Ojo, porque eso,
proteína,
es un montón.
Por eso, mientras ellas se ponen de acuerdo y ustedes se les hace agua a la boca igual que a mí, ya volvemos.
Mil gracias. Con la conducción de Silvina Chediek.
Mil gracias, mil gracias, mil gracias.
lindo es estar en este programa con la señora García Orsa, a punto de darnos una recetona.
Recetísima.
Recetísima. Y Inés Rabinovich, que nos está enseñando conceptos como el del OCNI. ¿Qué sería el OCNI?
El OCNI es un término que acuñó un sociólogo francés muy interesante que se llama Claude Fischler, que es el objeto comestible no identificado. No es solo objetos voladores no identificados, sino objetos comestibles no identificados. ¿Ustedes cuáles piensan que podría ser alguno? A ver, hagamos tormenta de ideas.
Lo industrial.
Sí, pero no todo. ¿Qué, okay. ¿Puntualmente de qué es de lo industrial? Porque no es lo mismo una lata de arvejas,
claro,
que un snack.
Claro, no, la pasta base, como le dice mi hijo, pobre, que es como esto está hecho a mezcla
inocencia.
De
inocencia.
Cuidado, mi amor.
Algo al paso, ¿no? Algo como que paro en
la
un
kiosco. La famosa picadita.
La picadita.
Los procesaditos de pollo. Eso, sí, sí. El relleno de la galletita esa que es negra por afuera, doble, famosa.
Ay, lo de adentro no sabemos.
Lo de adentro no, sí, bueno, sabemos.
No queremos saber.
¿Es cierta esa experiencia de los snacks salados con forma de triángulo que prende fuego y es plástico?
A eso no te lo sabría contestar.
No lo sabemos, ¿no?
Pero sí, el video ese se viralizó.
Pero sanito no es.
Y muy sanito no estaría haciendo.
¿Tienes una pregunta, Inés, antes de la receta?
Sí, la hace un oyente y dice que pregunta, ¿los hombres bajan más rápido de peso? Me parece que a las mujeres nos cuesta mucho más.
Y sí.
Dice Laura.
¿Para qué te voy a decir que no? Sí, sí.
Me acabas de deprimir. Igual la grasa abdominal es peligrosa para ambos.
Obviamente.
Pero hay razones.
Obviamente.
¿No?
Hay razones porque la grasa abdominal está metida entre las vísceras.
Claro.
Es la grasa que nos complica más metabólicamente, ¿no?
Vamos con la tortilla, por favor.
La tortillita. Bueno. lo primero que voy a dar que está bueno para hacer una buena tortilla de papas y que todos se animen son las proporciones. Lo que doy es 1 kilo de papa negra, linda, dura, por 6 huevos. Esa es la proporción de esta tortilla. Después pueden duplicarla, triplicarla, dividirla. Es lo mismo. Lo que hacemos es, papa, la lavamos, la pelamos, la cortamos en rodajas. Existen tantas recetas de tortilla de papa como
estilos.
Hombres en este mundo. A mí me gusta la papa cortada en rodaja. Pongo, y acá tengo la licenciada y lo digo igual, una buena olla, y esto es lo que digo, con mucho aceite, muy caliente.
Que no quiere decir que ese aceite se va a traducir en que nos vamos a comer, sino que se va a freír bien.
Cuanto más aceite limpio y bueno tengamos a una temperatura elevada, más o menos 200 grados, que es el que resiste el aceite de maíz, menos va a absorber lo que estamos
claro,
comiendo.
Maíz
bueno,
o girasol son los que toleran altas temperaturas.
Exacto.
No oliva.
No.
Y siempre la fritura profunda,
exacto,
con mucha cantidad de gente. Hay gente que erróneamente pone poquito aceite pensando que es más sanito, y es al revés.
Eso es la lucha con todos mis amigos. No lo hago al horno, entonces ponen el aceite poquito, frío, y le meten las milanesas. Chupa todo, está todo bien. No, o sea, mucho más. Es poner y sacar casi, como secarlos y sacarlos. Vamos poniendo de a poco las papas, las vamos cortando en rodajitas justamente para que no baje la temperatura mucho del aceite, se frían más rápido, las vamos poniendo sobre un papel blanco de absorción, las dejamos separadas, batimos los huevos, ponemos las papas con los huevos, le ponemos sal en un bowl, y esta es la técnica importante. La sartén donde lo pongamos, si es una sartén buena, de las blancas de ahora, que no esté muy usada, hasta puede no tener ningún tipo de aceite ni nada, que no se va a pegar, pero lo importante, que es la misma técnica para hacer un buen huevo frito, es que la sartén esté fría. No se pone caliente, porque si la pongo caliente, cuaja enseguida el huevo, pero enseguida se nos va a quemar.
Ese va a ser el
eso
tema.
Me ha pasado.
Entonces, despacito, la coloco, pongo un fuego medio, si quieren al principio un poquito más fuerte, después voy bajando, se va a ir cuajando despacito el huevo, no se va a pegar, se va a ir despegando, doy vuelta, ayudada, si es chiquitita, de un plato, si no de una buena tapa de una olla, lo hacemos todos así. No es
con
que...
la sartén doble también, ¿no?
Con sí. La sartén doble, si la tenés mucho mejor. La damos vuelta y repetimos lo mismo. Lo importante es que quede adentro babé, y esto va a pasar porque el fuego no va a estar muy fuerte.
Babé,
no va...
babé quiere decir con el huevito medio crudo adentro, jugoso.
Exacto, jugosito. Y lo voy moviendo. Cuando está ya despegadita, que veo que quedó todo selladito por dentro y por fuera, al plato, pum, a la boca. Una porción cada uno, esto es 8 porciones. Y yo, si hay un plato que me enloquece, es comerlo con el ensalada de lechuga. Ni siquiera lechuga, tomate.
¿Es válido el pan?
Porque, mira, la verdad, yo no yo sé que es un pecado, pero no consigo el huevo frito sin el pan.
No, pecado estarían siendo otras cosas, pero no, el pan no es un pecado. Para la alimentación cotidiana es importante pensar que el pan es para los desayunos y las meriendas.
Bien.
Que en las comidas principales no lo necesitamos. No quiere decir que un domingo, cuando yo tomo el café, otro le gusta agregarle pan a la comida, ¿no? Es para cada tanto. También tiene que ver con las necesidades de cada uno. Una persona que necesita aumentar de peso, le vamos a poner un pancito en la comida. Pero al que necesita bajar, no es el consejo más apropiado.
Porque hay que decir que es muy difícil subir de peso.
Muchísimo más que bajar.
Justo preguntan si había pastillas que abran el apetito. María Inés lo pregunta.
Es porque la verdad que son muchas menos las personas que necesitan subir, pero subir de peso luego de una operación o de un lo que fuere, no es nada fácil subir de peso.
No es nada fácil subir de peso para pacientes adultos y para niños.
Para niños es desesperante.
Y hay pastillas
las mamás
para...
Y los papás la pasan muy mal. ¿Orexígenas?
¿Orexígenas para dar hambre?
En realidad, esto lo puede contestar mucho mejor el doctor, que es médico, que yo, pero no se aconseja mucho como abrirles el apetito artificialmente a los niños. Hay que trabajar mucho con la educación alimentaria.
Tal cual.
Y es contraproducente también a un niño hiporéxico. Este término quiere decir nada más que come poco y tiene poco apetito y poco interés por el hecho de alimentarse en general. El nene que prefiere jugar a comer. A ese chico lo que tenemos que hacer es ofrecerle como una alimentación más reforzada, que a lo mejor contenga cosas que le agreguen valor calórico a lo que está comiendo, pero no una mega porción, porque la porción gigante es contraproducente.
Lo inhibe.
La importancia del desayuno, porque muchos, el 50% de los chicos van a la escuela sin desayunar.
De ese tema hablaremos a la vuelta de las noticias. A mí me daban algo que no debe existir más, que se llamaba periactin. Me perseguían para que coma. Bueno, ya volvemos.
Directo al mediodía. Mil gracias. Con Silvina Chediek.
Mil gracias. Mil gracias.
Hasta las 12 y con un programón. Estamos aquí. Quiero dar una vueltita a la mesa, señora Balaguer.
Bien, comenzó ya 129 diputados sentados en sus bancas, una larga sesión, decíamos va a terminar mañana tempranito, porque hay anotados más de 100 legisladores para plantear su postura frente y justificar su voto, y tener en cuenta básicamente cómo puede ser el procedimiento, porque decíamos hay una gran paridad, hasta el momento, digo, lo último antes de que comenzara la sesión eran 118 votos a favor, 121 votos en contra, 16 indecisos de todos los colores políticos, digo, hay 6 indecisos de Cambiemos, de Argentina.
Hay una transversalidad en eso.
Total, es que, bueno, se habilitó, se hizo en realidad pública esta libertad de conciencia por parte del presidente, pero esto de hecho se ha manifestado en todas las fuerzas políticas por suerte. Y en función de eso, digo, me parece también interesante que se pueda proyectar esta experiencia para adelante, ¿no? La libertad de conciencia está bueno que exista más allá de a qué fila partidaria integrás o sos parte. Va a ser decisivo eventualmente el voto del presidente de la Cámara, de Emilio Monzó, un nombre que se acuerdan, hasta hace un mes estuvo a punto de irse y se terminó quedando por necesidades políticas en la mesa chica del poder del oficialismo. Y digo que su voto va a ser clave porque, si hay empate, si no se llega y se llama nuevamente un empate, porque se hace una primera votación, hay empate, se hace una segunda votación y se reincide en el empate, bueno, ahí sí entonces entra en juego el voto de Emilio Monzó, que se mantuvo con mucha cautela sobre cómo se pronunciaría eventualmente de llegar ese momento.
Hay un homenaje que no ha terminado a una infusión rioplatense. Y Damián Dresic no se puede ir a su casa con esto atragantado, ¿verdad?
Eso es así es, el mate, ¿no? Y vamos a hablar de alguien que está cerca del mate, y ya lo veo, y ahí está, que está injustamente olvidado, que es el termo. Porque todos hablamos de la pava.
Es lo que se olvidó Cassioli, está en Moscú con todos los elementos y se olvidó el termo.
Igual peor es olvidarse la bombilla.
Sí, la bombilla sí, es peor.
Porque el termo se reemplaza.
Yo pienso, ¿no? Allá tiene que haber.
Sí. Hay que reconocer que los uruguayos fueron los primeros que adoptaron el termo y sacaron el, de esta manera sacaron el mate a la calle.
Sacaron a pasear el termo.
Exactamente, sacaron el mate.
Sobaquero.
Empezó a circular.
Del chuí, el termo venía del chuí.
Sí, de Brasil.
De Brasil.
Donde se compran también toallas y sábanas.
Pero al mismo tiempo hay una ordenanza uruguaya, tal es la proliferación de... mira, de profilerones, me quedó algo también.
Qué rico los profiterones.
Sí,
los proliferones.
Los polifenoles.
Hay una ordenanza uruguaya que prohíbe la circulación de mate... del termo en ómnibus y en la...
No puedo creer. Andan con el termo bajo el brazo.
Para que la gente no se queme, porque es peligroso manejar con un termo cerca.
No sé si fue derogada.
Igual, no. Están todos incriminados, porque yo voy a Uruguay, pero igual el agua del termo no es a 100 grados, será a 80, ¿no?
84, dicen.
Sí. Y hay una canción de los 80...
A ver, la vamos a compartir.
Habla de los mates, y es una canción que además define una época.
Totalmente.
¿No?
¿Vamos con eso?
Celeste Carballo.
¡Vamos!
No fume, Celeste, ¿eh?
Si alguna tarde me voy sola al cine, es porque no encuentro nadie que me mime.
Oh, pobre.
Hoy cambió todo. Hoy la sola está todo bien.
Que me alcanza.
Las facturas.
¿Las que hay que pagar o las que se comen?
Las que se comen.
Bien.
Porque hay un maridaje entre el mate y la factura, ¿no?
Sí.
¿Podemos prescindir de la factura en el mate?
¿Y la torta pregunta. Frita?
¿Y la torta frita?
La compañera Cecilia Muzioli de acá de la radio, que es de Arrecifes, ¿no? Siempre me hace mucha gracia porque cuando yo me cuento estoy tomando mate, le pregunto solo y me dice, ¿y mate seco? Como que sería sin factura, quiere decir que no viene con un sólido. Es muy loco porque el mate es líquido, claro. Y ella me dice que es seco.
En mi casa dirían bebido.
Bebido, el café bebido. Con leche es bebido.
Yo soy el bebido. No, para mí no existe el maridaje con la factura, el mate solo siempre.
Puede
no,
dar
no existe para mí
mucha
beber
acidez,
y comer.
Mucha gastritis, sí, sí, sí.
Una lo pregunta, dije. Inés. Justo la canción dice, dejo de fumar, no sé qué.
Sí.
El que está dejando de fumar sí. Tiene terror de engordar.
Por supuesto, un terror muy justificado. Vamos
totalmente.
A ser absolutamente honestos. Está en los libros que se suelen ganar unos 8 kilos en promedio, 8 a 15 te diría, porque los varones por ahí tienen un margen mayor de ganancia de peso con la cesación tabáquica, que así se llama técnicamente.
¿Mito que las mujeres en edad de menopausia engordan seguro?
No sería un mito. Te comento lo siguiente. El metabolismo nuestro de las mujeres... un poco antes de la menopausia, en realidad en lo que los médicos nos dicen con cariño, la perimenopausia, la premenopausia. Cuando
el
empezamos,
climaterio.
El climaterio abarca como piel, toda ¿no? la época hasta que hay un cese de los periodos menstruales y demás. Por ahí la premenopausia es cuando pasamos los 40.
¿Mm?
Yo tengo 45 y por ahí vas a la ginecóloga, vas al médico y te dice, bueno, ya estamos en la peri, ¿no?
Bueno, no me apure.
¿Qué pasa en esta época de la mujer? No es que necesariamente vayas a engordar, pero si vos no haces actividad física, si vos entras en un sedentarismo vinculado con que tenés por ahí todavía hijos chicos, o bueno, por ahí te tocó distinto, ya sos abuela o tenés hijos adolescentes, no importa. En la etapa que te agarre, pero te empezás a chanchar un poco, ¿no? No te movés tanto. Y empezás a comer más que antes. Te agarra algo que en los libros se llama compulsión glucídica, que es eso de que el cuerpo me pide dulce. Quiero dulce.
Es mi caso.
Y estarás menopáusico. Parece la que sí. El cuerpito me lo pide, quiero, necesito algo dulce, ¿no? Y empezás a ser muy obediente con ese deseo, porque uno...
En vez de buscarte un osito de peluche de Taiwán.
Claro.
Puede ser muy dulce también.
Sí, también. Delicioso como el dulce de leche, claro. Esa misma canción. Tenés
razón.
Claro, es un problema. Pero, y pasa que también seguís comiendo como comías a los 30 y tenés 45, tenés 50... Y no, la porción la tenés, si querés seguir igual y sobre todo con el mismo peso, me hablo, ¿eh? Porque la cintura se empieza a modificar, el cuerpo
se
redistribuye,
las hormonas, ¿no? Tenés más hormonas masculinas, te pones más cuadradón.
Es que tenés menos femeninas en realidad.
Claro, pero predominan las otras, claro.
Claro, pero el cuerpo se modifica, o sea, pretender tener la misma cintura a los 50 que a los 20 estaría siendo un poco...
Eso explica, Inés, que por ejemplo yo diga, peso lo mismo, pero tal saquito no me queda igual. Tiro los brazos para adelante y algo tira que no tiraba antes.
Caramba, carambula. Claro. Sí, cambia el cuerpo, cambia la forma del cuerpo.
Las mujeres, muy importante que ella, Inés, mencionaba, es que las mujeres en proporción hacen menos actividad física que los hombres.
Sí, seguro.
Y eso tiene que ver con que se está viendo más obesidad femenina.
Sí.
Sobre todo cuando termina el secundario, porque dejan de hacer actividad física.
Sí, es una etapa muy crítica esa, ¿eh? Cuando terminan el colegio, pues los chicos que van al secundario, poca, mucha, tienen una cierta actividad física obligatoria, que igual a mí me llama la atención, siendo madre de adolescentes, cómo buscan la vuelta para tener el famoso SAF, sin actividad física, quiere decir. No, que no puedo, que estoy en los días femeninos, las chicas, los varones, qué sé yo qué, que me esguincé, que me desgarré. La verdad es que tratan de zafarla la actividad física a los adolescentes. No entendemos muy bien por qué, no todos, pero es una conducta que uno cada tanto observa. En chicos propios y ajenos lo veo. Pero, más allá de eso, tiene la obligatoriedad de tener la actividad física mínimamente de la escuela. Van al colegio a veces, alguna cuadra que otra caminan. Y dentro de todo se mueven, por ahí el chico pasa a trabajar o pasa a la facultad o a las dos cosas, depende de la situación, y ahí sobre todo la etapa de estudio universitario es brava porque es de mucho sedentarismo.
Claro, y algunos se tienen que ir de sus provincias o sus
también,
pueblos.
Ni hablar.
Viven en departamentos con otros amigos y la Exacto. comida sana a veces no es una opción para
no,
ellos.
No, tal cual.
Doc, dígame lo que quiera porque ya faltan pocos minutos, tenemos una tanda más y usted hoy no habló tanto.
No, yo en realidad estoy preocupado por una parte que no se ve en esta discusión del aborto, que primero en la discusión del aborto faltan los hombres, no es un tema de mujeres. Si una mujer se embaraza hay un hombre ahí. Y una estadística que tenemos de la fundación, que hacemos en estudiantes secundarios básicamente, en más de 50.000 jóvenes, cuando los jóvenes tienen sexo solo usan preservativo 3 de cada 10. 7, ¿sí? El 70% se expone al embarazo no deseado, y recuerdo que, palabras del ministro de Salud, nacen 110.000 niños por año de mujeres, niñas, adolescentes, o sea, menores de 18 años. Y digo, entonces, si se embaraza, también puede tener una enfermedad de transmisión sexual. Y en esta discusión lo que falta es la prevención. Digo, es cierto que hay mujeres que mueren por abortos clandestinos y tenemos que solucionarlo. El problema es que esa es una solución tardía. ¿Por qué? Porque cada uno de nosotros nació porque sus padres decidieron no abortar. O sea, la vida empieza en la concepción. Ahora, ¿cuándo tengo que protegerla? A mi hijo, a los estudiantes, a todos. Antes con la educación, le tengo que dar herramientas que sepan qué es el cuerpo, cómo ejercer la sexualidad. La sexualidad es placentera porque la naturaleza quiso que haya descendencia. Entonces digo, ¿es grato tener sexo? Fabuloso. Lo que pasa es que cuando yo tengo sexo y siento placer, tengo que ejercer una responsabilidad sobre mi vida y sobre la del otro. Es un tema más complejo y me parece que en esta discusión, que celebro que se dé en el Congreso y que hablemos porque antes era tabú, la verdad, digo, me parece que faltan aspectos y los hombres faltamos en esta discusión.
Gracias, Doc. Ya volvemos. ¿Te podés quedar hasta las 12, Inés?
Sí.
Inés Rabinovich nos tira tips de todo tipo. Aprendamos a comer, no nos privemos de los placeres y estemos todos los sanos que podamos, de la cabeza y del cuerpo.
Mil gracias. 10 a 12. Por la radio de todos.
Antes antes de conectarnos con nuestro compañero Hernán Mundo, señora Silvia Marucho, por favor.
Tenemos un par de entradas para entregar a Sandra Azar, que se postuló y va a ir a ver este espectáculo A Ciegas Gourmet, porque el Teatro Ciego cumple 10 años. Enseguida te van a llamar mis compañeras desde la producción para comentarte cómo tenés que hacer. Y doy rápidamente una actividad del auditorio. Hoy a las 7 de la tarde está el ciclo de jazz de clásica de la 96.7, la sexta temporada. Yamil Burig y Jazz Ladies. Esto es aquí en Maipú 555. El auditorio está hermoso. Esto es a las 7 de la tarde, Maipú 555. Entrada libre, gratuita. Venite un rato antes, tipo 6:30. Así te pueden ir ubicando.
Después vamos a hablar, si no hay tiempo hoy, puede ser otro día, hacer una nota sobre el Teatro Ciego. ¿Para qué? Porque no es solo quién se gana las entradas, sino quiénes pueden ir habitualmente. Así que a lo mejor en vez de leer una gacetilla rápido, sacamos al aire mañana. Bueno, mañana no estamos por la apertura del Mundial. Sacar a alguien o invitar a alguien que nos cuente más sobre esto.
Es una hermosa experiencia.
Hernán Mundo, ¿cómo estás?
Silvina, aquí transitando esta jornada con mayor cantidad de gente que se va acercando a las adyacencias del Congreso, a las cercanías del Congreso, pero todo sin ningún tipo de problemas con en cuanto a la masividad y a la presencia en número de personas, tres o cuatro veces más en el caso de los manifestantes a favor del proyecto de despenalización del aborto que aquellos que se oponen, separados por estos dos vallados que describíamos anteriormente, que de alguna manera separan la plaza en dos, la plaza del Congreso, y con distintas banderas de partidos políticos, de gremios y de organizaciones que hacen a los reclamos por la ampliación de derechos de las mujeres en contra de la violencia de género y sobre todo, en este caso, a favor de este proyecto de despenalización. Predominan los pañuelos verdes y blancos de este sector, del sector de la calle Hipólito Yrigoyen, bastante menor la cantidad de gente, con un gazebo de color blanco y con los pañuelos celestes y consignas, sobre todo con el color rojo predominante en contra del proyecto de ley de despenalización. Pero sin ningún tipo de problema, en este caso predominan los cánticos, hay percusión también, en algunos casos se han armado rondas, mateadas, sin ningún tipo de problemas y obviamente siguiendo lo que está aconteciendo ya con la sesión en marcha en la Cámara de Diputados y bueno, obviamente esperando los momentos en donde hablen los oradores que de repente tienen mayor relevancia pública y también a la espera de una larguísima jornada y el momento de la votación que seguramente se va a producir en la madrugada de mañana.
Muchísimas gracias, Hernán Mundo, por estar siempre informándonos a último momento con tu profesionalismo. Nos vamos comunicando, esta radio te informa durante las 24 horas. Gracias.
Un abrazo, hasta luego.
Un beso. Inés Rabinovich, nutricionista, porque siempre pienso, y si prendieron la radio en este minuto, ¿no? Es preocupante, vos dirías que es una epidemia la obesidad infantil. ¿Qué está pasando? ¿Tiene que ver con el sedentarismo de las pantallas?
Tiene que ver con un montón de cosas. Es un fenómeno complejo, multicausal, y más que epidemia, la palabra correcta me parece sería pandemia, porque no es que es en un lugar del mundo, sino que es en todo el mundo. Hasta hace algunas décadas se salvaban los orientales, los asiáticos, y hoy en día tampoco. Hay obesidad en todo el mundo. Por supuesto que es más grave en el mundo occidental, y aparte convive con un montón de tendencias y modas respecto de la alimentación, casi todas ellas contradictorias entre sí.
Dame un ejemplo de eso.
Y por ejemplo, la alimentación vegana versus la alimentación paleo.
Claro, tal cual.
Ahí
sí,
va.
Sí,
alimentación macrobiótica frente a la que dice que hay que basarse en las pirámides nutricionales convencionales de todos los países occidentales, Argentina, Estados Unidos. Lo que circula por la vía de la ciencia y lo que circula por las redes sociales. Lo que circula por parte del discurso de profesionales de la salud con sustento científico y lo que circula a cargo de youtubers o bloggers o influencers,
sí, tal cual.
Que a lo mejor no tienen una formación científica ni tienen las herramientas adecuadas para dirigirse a una población general y sobre todo tienen a veces una influencia muy pero muy peligrosa sobre ciertos grupos etarios, estoy hablando de niños, niñas y adolescentes. Con esto tenemos que tener mucho cuidado, es algo que está pasando. Siempre hay que tratar de trabajar con los chicos desde chiquitos en que tengan una mirada crítica, no sobre únicamente sobre cuestiones de alimentación, sobre todo en la vida, pero en alimentación en particular. Y la alimentación es parte de la educación y de la crianza de los chicos. Entonces, explicarles que más allá de que por ahí cada uno va a tener sus necesidades específicas, todos los chicos y adolescentes están creciendo. Todos necesitan nutrientes para sustentar ese desarrollo y ese crecimiento. Todos tienen que comer una alimentación completa y todos tienen que comer 4 veces por día y no saltear comidas.
Exactamente eso, porque se hacen cosas locas en nombre de las... Es más, además se demonizan alimentos. De golpe, la leche es veneno.
Claro.
El azúcar es veneno siempre. Entonces empezamos a sumar venenos y vos decís, bueno, entonces, ¿qué me queda?
El concepto de que todo es potencialmente tóxico, realmente es como... Porque aparte la palabra tóxico, ¿no? Y cómo se utiliza... Es realmente para tomar con muchas pinzas. Yo lo que pienso es, yo les acabo de hablar hace un rato, y como diría Mirta, el público se renueva, vamos a volver a, a decir que yo dije que una alimentación, según las leyes que el doctor Pedro Escudero, pionero, padre de la nutrición en la Argentina, para que sea correcta, obedece la sigla CASA. Tiene que ser, por un lado, tener calidad, por otro lado, tener adecuación, por otro lado, ser suficiente y por otro lado, ser armoniosa. Ahí están las cuatro letras de la sigla. Entonces, cualquier plan de alimentación que a mí me propongan o que yo vea circulando por las redes, que no se, digamos, que no se adecue a esto que yo acabo de decir, que no sea completo, que empiece a excluir grupos alimentarios, que proponga cambios raros en la calidad de la alimentación o que no tengan nada que ver con nuestras costumbres culturales también, con nuestra identidad, con nuestra familia, con que nos dejen afuera de una reunión social, de un grupo de amigos, una alimentación que no sea adecuada, es decir, que no esté planteada para mi necesidad personal, para mis valores de laboratorio, para mi edad, para mi nivel de actividad física, para mi tipo de trabajo. Una alimentación que no sea suficiente, es decir, que plantee que es menos, mucho, mucho menos de lo que yo necesito, muy restringida a nivel del valor energético, ¿no? De muy bajas calorías. O una alimentación que no sea armoniosa, que proponga un cambio muy drástico en cuanto a la relación correcta de hidratos con proteínas, con grasas, es sospechosa de antemano. Entonces, todo lo que proponga algo que esté muy lejos de este desequilibrio, hay que pensarlo como potencialmente peligroso y siempre con una mirada crítica. A ver, ¿es algo que yo voy a poder sostener en el tiempo? ¿Y voy a poder ir al cumpleaños de mi prima y comer torta como un ser humano normal? ¿Voy a tener que circular con un, no vamos a decir el nombre comercial, ¿no? Pero
Tupperway,
con el Tupper voy a tener que ir a la reunión.
Siempre.
¿Consumo viandas compradas que vienen congeladas, donde ya los nutrientes se van perdiendo por efecto de la congelación? ¿Me aísla mi alimentación? En mi casa hay comensalidad compartida, toda la familia se sienta junta a la mesa y comemos todos lo mismo. Y si un integrante de la familia necesita equilibrar la sal, el azúcar o lo que haga falta o las grasas, lo acomodamos y comemos todos lo mismo, el
lo
mismo
acompañamos.
Plato. Y nos sentamos a comer todos juntos y sin pantallas, ni interrupciones de teléfonos, ni de celulares y nos miramos. Si hay hijos adolescentes es difícil, si hay hijos chiquitos también. 15, 20 minutos, dicen, yo no digo 3 horas.
¿Querés que te diga, Inés? Dicen que hay 10 minutos de oro. 10, mira lo que te digo, que si sucede eso de juntar a la familia durante 10 minutos pudiste hacer contacto visual con tu hijo o tu hija o tus hijos y te contaron una cosa o te escucharon decir otra, ya está.
¿Seguro? Y si eso es comiendo todos la misma comida y sin tele prendida y sin el celular, que a veces, ojo, los adultos pecamos de que
sí,
no nos podemos desenganchar, ¿eh?
O, por ejemplo, las chicas adolescentes que crecen con una madre a la que siempre vieron hacer dieta.
Estoy, te digo, es muy común ver una paciente, por ahí adolescente, que viene con una mamá muy preocupada. Vos sabés que en general los trastornos alimentarios en las chicas se trabajan con la diada madre-hija, ¿no? Y por supuesto se trabajan en interdisciplina, donde tiene que haber un médico clínico o especialista en nutrición, muchas veces un terapeuta, sea psicólogo, médico, psiquiatra, y por supuesto el nutricionista, como parte del equipo de salud que asiste a los trastornos alimentarios. Pero muchas veces las chicas con trastornos, chicas y varones, me rectifico.
Ahora porque, más, ¿no?
Claro. Vienen con una relación con la mamá en donde la mamá le da un plato de ravioles con crema y queso a la nena y ella consume lechuga. Entonces, cuando empezamos a tener esos actos de alimentación que se están apartando de lo que aconseja el criterio, la sensatez, el sentido común, tenemos que repensar lo que estamos haciendo. De la misma manera que cuando empezamos a abrir la puerta de la heladera y nos parece que hay, no sé, una muestra de artes plásticas en su interior, que empezamos a sondear, como a ver qué hay, y comemos solos, parados. No está bueno. Algo está pasando ahí que no estoy haciendo las cosas de una manera armoniosa, equilibrada, saludable, lógica, coherente. Guiémonos por esos principios.
Y aparte lo rico que es comer bien, ¿no?
Eso, sí. Y lo lindo, y que me llama mucho la atención y que apoyo lo que vos decís, que sea algo sostenible en el tiempo, digamos, que uno pueda realmente tener hábitos de para comer saludables y que eso sea una, sino también se convierte en una obsesión pensar todo el tiempo
por supuesto,
en la comida,
¿viste?
Eso es lo que yo digo, si se vuelve tema todo el tiempo.
Todo el tiempo no va. Y para mí, sé que hay situaciones que cambian, pero lo importante es las cuatro comidas,
desde
siempre.
Ya.
Después el picoteo, en mi caso, a mí me trastorna, yo soy cocinera y tengo realmente desórdenes alimenticios tremendos que trato de no tenerlos porque estoy todo el tiempo probando y comiendo, pero las cuatro y juntos, ¿sí? Y todo y poco, digamos poco normal, pero sin restricciones.
De colores, claro, y no soñar con el dulce de leche. Una cucharadita de dulce de leche, un bombón, eso no le cambia nada a nadie, si no se vuelve obsesión.
Tal cual.
Bueno, Inés Rabinovich promete volver.
Sí, por favor.
No hemos hablado de bulimia y anorexia, no hemos hablado, bueno, esto apenas introdujimos que los varones están empezando a subirse algo que parecía de las chicas, así que nos va a encantar recibirte de nuevo.
Con mucho gusto.
Señor Damián Drejcic, todo bien, ¿no?
Todo bárbaro, muy, muy interesante la charla, he aprendido mucho. Y voy a tratar de seguir algunos preceptos que me van a venir bien.
Señora García Orsa, bienvenida la semana que viene. No sabemos qué se trae.
Debo una receta de torta de chocolate sin harina que la voy a traer.
Bueno, y yo si me sale la carbonara, foto.
Por favor.
Recuerden, mañana hay paro de camioneros, ¿sí? Dicen que no va a haber cortes. Y el lunes próximo, no, el 25, paro nacional convocado por la CGT.
Le acaban de realizar una ecografía al presidente y le acaban de encontrar un quiste en el páncreas de carácter benigno.
¿Se sacan eso? No sabemos, vamos a estar atentos. Inés, mil gracias.
Por nada.
Así se llama el programa. Sí. Señora Marucho.
Mañana está la transmisión de fútbol en este horario. Y hay que decir que, como escuchamos a Cascioli, Radio Nacional tiene un equipo en Rusia encabezado por Carlos Ares y José Luis Romero, que nos vino a visitar.
Sí.
Él es de Radio Nacional Córdoba. Por primera vez sucede esto. Así que estén enganchados en Radio Nacional, porque además de AM870, cada encuentro se va a seguir por Radio Nacional Folclórica y también por Nacional Rock.
Este programa se llama Mil Gracias, los agradecidos somos siempre nosotros porque están ustedes del otro lado y sabemos que cada día son más. Mañana no, si Dios quiere, el viernes a las 10 de la mañana nos estaremos encontrando. Gracias por estar ahí. Gracias.